Hora 14, Andalucía Centro. Manolo González.
¿Qué tal? Buenas tardes. Retomamos desde hoy en adelante la crónica de la actualidad del sur de Córdoba en este tramo de hora 14. El área sanitaria sur de Córdoba permanece en el nivel 3 de alerta, exactamente en el grado medio de la comunidad autónoma. Lo ha confirmado la Junta hace solo unos minutos durante la intervención institucional del presidente Juanma Moreno.
Los contagios van a ir al alza. Van a ir al alza previsiblemente y las hospitalizaciones también. Los expertos advierten de que esta tercera ola será más dura que las anteriores porque coinciden con los contagios de gripe y otras patologías que están asociadas al invierno.
La tasa acumulada de contagios en nuestra zona geográfica ha crecido en más de 10 puntos en las últimas 24 horas, registrando actualmente 181 casos por 100.000 habitantes. Hoy se anotan 37 positivos más, 16 de ellos en Rute y 6 en Fernán Núñez. No se añade ningún fallecimiento. A partir del lunes, y son normas generales para toda Andalucía, el toque de queda se adelanta a las 10 de la noche. La hostelería habrá de cerrar a las 6, salvo las cafeterías, que sin vender alcohol podrán abrir hasta las 8 de la tarde, hora en la que terminará la actividad comercial. Continúa permitida la movilidad entre municipios y entre provincias, aunque Andalucía continúa cerrada perimetralmente. Son medidas vigentes hasta el 25 de enero. Hoy es viernes, día 8 de enero. Hasta las 2 y media les contamos las noticias más cercanas en hora 14. Antes, los titulares. Benamejí registra su peor cifra de positivo desde el comienzo de la pandemia, con una tasa de incidencia de 1.400 casos. El ayuntamiento cierra espacios públicos e instalaciones municipales y reclama a la Junta una actualización real de los infectados y otro cribado masivo. El Ayuntamiento de Lucena, aunque no obtenga ninguna subvención del Fondo de Recuperación Nacional para la segunda fase del auditorio, acometerá en 2022 en este equipamiento cultural la construcción del gallinero y los palcos y la renovación de la iluminación. El número de localidades aumentará hasta las 700. Una familia de Aguilar de la Frontera reclama a la Junta que rectifique y suministre nuevamente a una paciente de esclerosis múltiple el único medicamento que consigue atemperar el progreso de esta grave enfermedad. Y el Partido Popular de Montilla aboga por la unidad y el consenso en el presupuesto municipal de este ejercicio 2021 y plantea la configuración de un fondo COVID-19 interdisciplinar dotado en principio con 200.000 euros. Y completamos la apertura con el pronóstico del tiempo.
Hora 14. El tiempo.
Carlos Asensio, Agencia Estatal de Meteorología. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Este viernes en la provincia de Córdoba, la borrasca Filomena deja cielos cubiertos con precipitaciones que no se descarta que sean localmente fuertes. Las temperaturas diurnas suben, alcanzaremos los 12 grados en Cabra, Lucena y Puente Genil, 11 en Córdoba capital y en Doña Mencía, 7 en Pozo Blanco, 6 en Espiel y 4 en Hinojosa. Sopla viento de componente este que deja rachas de componente sur, ocasionalmente muy fuertes en la subbética. Y ya mañana sábado, cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles y ocasionales, más probables e intensas en Sierra Morena, donde pueden ser en forma de nieve en cotas superiores a los 500 o 600 metros ya por la tarde. Las temperaturas máximas se mantendrán con pocos cambios y soplará viento variable que tenderá rápidamente a la componente oeste y arreciará.
Hora 14, noticias.
2 y casi 20 de la tarde, aumento de más de 50 puntos en la tasa de incidencia del COVID-19 dentro del área sanitaria sur de Córdoba en el comienzo de este año 2021. Actualmente, este índice de referencia registra 181 contagios por 100.000 habitantes, una cifra inferior a la media provincial y que se retrotrae a niveles de principios de diciembre. Durante los últimos 14 días, en esta zona que concentra a 261.000 habitantes, se han detectado 474 casos correspondientes 299 únicamente a una semana. Una progresión claramente ascendente que augura sucesivos incrementos de la tasa en estas próximas jornadas. En las últimas 48 horas, en las distintas pruebas de diagnóstico han reconocido casi 200 nuevos positivos y en el plano hospitalario los ingresos registrados en el área sanitaria sur de Córdoba en el ciclo de los últimos 7 días son 4 por municipios y con una diferencia muy significativa. Benamejí presenta el indicador proporcional más elevado elevado, con 1.409 infectados por 100.000 habitantes. Preocupa también el parámetro de Rute, elevado a 609 el resto de poblaciones, con unas estadísticas de incidencia del coronavirus más pronunciadas son Luque, 367, 307 Aguilar de la Frontera, en Montilla, 258, Fernán Núñez, 175 y 173 en Lucena. En el lado opuesto muestran una tasa cero Carcabuey, Fuente Tójar, Montalbán, Monturque y Zueros. Y continuamos con esta crónica de la incidencia de la pandemia, porque en estos primeros días de enero Benamejía anota su dato más negativo de contagios desde el comienzo de la emergencia sanitaria. Es la segunda localidad de la provincia de Córdoba más azotada por el COVID-19 en una tercera oleada en plena ascensión. La tasa acumulada sobrepasa los 1.400 contagios después de duplicarse en solo 48 horas. Durante las dos últimas semanas, el número de positivos sube a 70. Un 78% de estos casos se concentra en los 7 días más recientes. Uno de los probables orígenes de este grave rebrote se localiza en una reunión navideña de una treintena de personas celebrada en una propiedad particular. Las fuentes consultadas señalan que todos los asistentes se habrían contagiado. El ayuntamiento prevé un aumento inmediato de los infectados, advierte de que aguardan días muy difíciles y pide restringir al máximo las actividades no esenciales. La alcaldesa Carmen Lara, en una carta remitida al delegado de la Junta en Córdoba y a la delegada territorial de Salud, reclama para Benamejí un nuevo cribado masivo y la creación de una comisión especial que aúne a representantes municipales y profesionales sanitarios.
Estamos ahora mismo ante una situación grave y pues estamos muy muy preocupados. Eran días de encuentro entre familiares y amigos. El origen no se puede determinar. Ya te digo que hemos tenido diferentes focos y no es cuestión de criminalizar ni culpabilizar a nadie. Yo creo que es responsabilidad de todos. Y bueno, nos esperan días difíciles ante la situación que tenemos. Llamo algún llamamiento a la ciudadanía a que restrinjan la movilidad, que no sea totalmente necesaria.
Ejerciendo sus competencias, el ayuntamiento clausura temporalmente las instalaciones deportivas, el campo de tiro, el centro de día, la biblioteca municipal, la Casa de la Juventud, el Centro Museo La Duquesa de Benamejí y la Sala de Estudio. Más asuntos en Hora 14. Teresa Muñoz, vecina de Aguilar de la Frontera, convive desde el año 2017 con una esclerosis múltiple. Desde hace 11 meses, la Junta le niega el único medicamento que frena el avance de esta enfermedad incurable y las consecuencias de esta patología agravan diariamente el estado de salud de esta mujer. Los responsables sanitarios alegan que el ocrelizumab, cuyo coste es inasumible, únicamente se dispensa gratuitamente a las personas menores de 55 años. La familia de Teresa sostiene que la Junta incurre en una flagrante contradicción porque, en primer término, aprobaron suministrarle este medicamento cuando ya tenía 60. Alejandro Nieto, nieto de la afectada y portavoz de la familia, ha intervenido en Hoy por Hoy de Ser Andalucía Centro.
Cada vez le cuesta más levantarse del sillón, la estabilidad en la marcha la va perdiendo, sensibilidad está también perdiendo, en fin, el lentecimiento de todas sus reacciones cada vez va avanzando más, porque claro, no tiene nada, no hay nada que se le esté poniendo para retrasarlo, porque no es un tratamiento que lo vaya a curar, que vaya a mejorar, es un tratamiento que para el avance de la enfermedad. Ella me lo dice, esto ha sido peor que el, claro, que el decirme que tengo esclerosis, el dejarme ahora sin tratamiento, porque es que ahora es como un vacío.
Escuchábamos al yerno de Teresa Muñoz. Esta familia aguilarense ya ha obtenido más de 80.000 firmas que se adhieren a una reivindicación planteada aún sin éxito ante el Hospital Reina Sofía de Córdoba, la Consejería de Salud y Familias y el Defensor del Pueblo. La delegada territorial de Salud y Familia, María Jesús Botella, sí ha aceptado recibir a los allegados de Teresa, que sigue perdiendo sensibilidad, estabilidad y fuerza esta próxima semana.
Hora 14, Andalucía Centro.
La ejecución de la segunda fase del Auditorio Municipal de Lucena se acometerá con independencia de la recepción de financiación europea en el año 2022. El Ayuntamiento ha descartado asignar una partida a esta actuación en el presupuesto actual por considerar de mayor relevancia y urgencia otras obras. Un proyecto ya redactado planifica la realización de un anfiteatro o gallinero, varios palcos, la renovación de la iluminación y modificaciones estructurales en la techumbre. Esta intervención ronda los 400.000 euros y el Ayuntamiento ha solicitado una subvención a la Junta, paralelamente y encajándole en la solicitud remitida al Plan Nacional de Recuperación. El consistorio plantea la construcción de un espacio exterior en la zona trasera donde coexistirían aulas de teatro y recintos escénicos. Este proyecto, altamente ambicioso y valorado globalmente en 10,5 millones, solo se abordaría si se obtienen recursos de la Unión Europea. En todo caso, Mamen Beato, concejala de Cultura, explica que en el próximo ejercicio su delegación afrontaría la originaria segunda fase, que elevará el aforo a 700 butacas.
Este año, en el 2021, no se ha contemplado lo que es la segunda fase del auditorio. Se han dado prioridad a otras inversiones, que son muchísimo más importantes. Estamos a la espera de esta subvención, que estos son fondos europeos. Si nos la dan, pues estaremos de enhorabuena y lo sacaremos adelante, y si no, pues lo tenemos previsto para el próximo 2022.
Actualmente, el Auditorio Municipal de Lucena, erigido en el año 2006, dispone de 402 localidades. En clave política, las 2 y 26 nos situamos en Montilla. El Partido Popular expresa su pretensión de contribuir a la configuración de un presupuesto municipal basado en la agrupación de propuestas y la conjunción de enmiendas de las diferentes formaciones políticas. Hablan los populares de promover unidad, estabilidad y certidumbre. Francisco Delgado, concejal del Partido Popular, después de asistir a la primera comisión de cuentas, plantea, en nombre de su fuerza política, generar un fondo COVID de 200.000 euros que garantice tanto las ayudas sociales y asistenciales como el impulso a asociaciones, cultura y a la promoción de esta localidad.
Nosotros la idea es coger de estos 21 millones, de euros que está en el presupuesto. Lo que intentamos es blindar un 1% en torno a una partida de 200.000 euros que sea la que se destine a fondo COVID. Que se vayan incrementando las distintas partidas que te he hecho mención, de comercio, hostelería, subvenciones, las asociaciones. Este año va a ser un año difícil para el desarrollo normal de lo que es la vida cultural. Habrá que darle muchas vueltas, habrá que tener imaginación, tener ideas, pero por supuesto para desarrollar esa idea será necesaria la dotación económica.
También en Montilla, la renovación de la flota móvil de la policía local comienza con la incorporación de 2 vehículos híbridos y automáticos. El ayuntamiento invierte unos 100.000 euros en un contrato de renting vigente durante los próximos 4 años. Los nuevos vehículos están dotados con los últimos avances tecnológicos, como por ejemplo la luz LED en los prioritarios, la mampara de detenidos y el diseño de la rotulación exterior. Francisco García Zamora, concejal de Seguridad Ciudadana.
Se necesitan además vehículos modernos, que además ganan, pensemos que los agentes, bueno, pues hay en turnos que están prácticamente casi todo el día en el vehículo. Es que además gana en esa calidad del trabajo, porque bueno, son vehículos que creo que todos hemos subido ya en alguna ocasión en un vehículo híbrido y no se escucha nada, no es una comodidad para alguien que está pasando prácticamente toda su jornada.
Y les contamos también al cierre que ya presta servicio la nueva caldera de biomasa instalada en la residencia municipal de mayores de Fuente Tójar. Reemplaza un sistema de gasoil y la financiación en un 80% proviene de fondos europeos gestionados por la Diputación de Córdoba. El presupuesto asciende a más de 60.000 euros y el consistorio únicamente afronta unos 1.500. La alcaldesa Marifé Muñoz señala que esta intervención, asentada en el progreso hacia una economía baja en carbono, está ligada a otras actuaciones de eficiencia energética implementadas en edificios e instalaciones municipales y en el alumbrado público.
Respecto a la propia residencia, que hasta ese momento contaba con una caldera de gasoil, desde el equipo de gobierno pues estimamos conveniente hacer este cambio a caldera de biomasa y hacer esta solicitud a ese programa de fondos europeos, consiguiendo de esta forma un gran ahorro a lo largo del año, al mismo tiempo que también pues cuidamos el medio ambiente, que es algo que yo creo que desde las instituciones públicas, desde ayuntamientos, diputaciones, Junta de Andalucía, Gobierno Central, tenemos que trabajar.
Con esta información terminamos. Continúa aquí en la SER Hora 14. Muy buenas tardes.